la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Revista Jurídica. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Rafael Escalera Rodríguez, quien ha estado anteriormente en este programa y es un prominente abogado puertorriqueño y que recientemente se dirigió a un grupo de estudiantes de la Escuela de Derecho, estudiantes y profesores invitados, con motivo del 80º aniversario de la Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Este es nuestro programa número 500, o sea que tenemos en el archivo de La Voz del Centro 500 programas con este programa que va al aire esta noche, y es muy apropiado que en este programa tengamos como nuestro invitado el licenciado Rafael Escalera Rodríguez, quien ha sido uno de los radioescuchas originales de este programa y que ha escuchado todos nuestros programas y que ha sido una persona que nos ha respaldado en este proyecto, y su bufete de abogados, Rachel Escalera, han sido los abogados de la Fundación Voz del Centro, quien ha contribuido pro bono a esta fundación. Así que muy apropiado tener aquí a el viejo amigo Rafa Escalera en este programa número 500. La Revista Jurídica, yo diría un proyecto, porque es más que una revista per se, es un proyecto de suma importancia en una sociedad. Y vamos a discutir hoy por qué es importante la Revista Jurídica y cuál es el rol que tiene. Rafa, me gustaría comenzar explicándole a los radioescuchas qué es una revista jurídica y cuándo es que surge la Revista Jurídica.
Sí, Ángel, me parece que es una excelente pregunta, porque realmente fuera del campo del derecho no hay muchas razones para conocer qué es una revista jurídica. Dentro del campo del derecho, las revistas jurídicas juegan un papel prominente. Hay que empezar por distinguir las dos facetas de lo que podemos conocer como revista jurídica. En primer lugar, la revista jurídica es realmente una publicación que sale periódicamente, dependiendo de la universidad sale con más frecuencia o menos frecuencia, y es una publicación dedicada desde el punto de vista académico a temas de derecho. Digo desde el punto de vista académico porque las revistas jurídicas tradicionalmente están vinculadas a una escuela de derecho, que a su vez está adscrita a una universidad en particular. Esa universidad o esa escuela de derecho publica esa publicación como una manera de contribuir al pensamiento jurídico. En esa publicación se publican artículos de estudiantes, también de invitados, profesores, profesionales distinguidos. Y se tratan temas jurídicos y se critican la actividad judicial. Se hace un resumen de las opiniones de los tribunales supremos estatales y de los Estados Unidos periódicamente. Se adelantan posiciones que más tarde van a convertirse en la norma de derecho. Usualmente la revista, la publicación, contiene artículos que van más allá de lo que es la norma existente de derecho y exploran la posibilidad de que esa norma se transforme, etcétera. Tradicionalmente, cada una de estas universidades tiene una revista que es la principal, que es la revista jurídica, pues, de la Universidad de Yale, de la Universidad de Harvard, de la Universidad de Puerto Rico, de la Universidad Católica, de la Interamericana, de Columbia, y esa es la revista principal de la Escuela de Derecho de esos sitios. Pero con el paso de los años se han desarrollado otras revistas jurídicas por materias. Por ejemplo, en Harvard hay una revista jurídica de derechos humanos. Hoy en día hay revistas jurídicas de temas como derecho y sexualidad. Hay revistas jurídicas de temas ambientales, de materias de quiebra, de materias puramente comerciales. Pero todas esas son como pequeños hijos de la revista jurídica principal que cada escuela tiene. Además de eso, conocemos como revista jurídica al cuerpo estudiantil que está encargado de editar esa publicación. Ese cuerpo estudiantil, además de editar la publicación, pues es un foro para la discusión de ideas. Se auspician conferencias, se invitan profesores distinguidos, se hacen actividades de todo tipo, incluso a veces la revista se pronuncia sobre asuntos de interés público como cuerpo. Esa es la diferencia que quiero establecer entre la revista como publicación, como una revista que uno tiene en la mano y lee sobre los temas que he indicado, y también como el cuerpo estudiantil que edita esa revista, pero que también es un foro para la discusión fundamentalmente de problemas legales. Claro, cada día más la discusión de problemas legales se hace desde una perspectiva integral, es decir, incorporando a la discusión de un problema exclusivamente legal consideraciones de carácter económico, consideraciones de carácter político, consideraciones de carácter de política sexual o de política de organización social, porque realmente el derecho es una disciplina que en una esfera de lo que somos los seres humanos, pues impacta todo. Si nosotros pensamos en cada ser humano como un ente capaz de tener una vida interior, pues en la vida interior de cada uno de nosotros, el derecho no juega prácticamente ningún papel. Esa es la esfera para la religiosidad, es la esfera para la espiritualidad, es la esfera para el arte, es la esfera para la filosofía. Pero el derecho realmente juega un papel muy pequeño dentro de la vida interior de cada uno de nosotros. Pero nosotros no vivimos solos, todos vivimos en comunidad. En el aspecto comunitario de nuestra vida, yo diría que no hay prácticamente ningún aspecto que no esté regido por el derecho. No hay, o sea, desde que nacemos hasta que morimos, nuestras relaciones familiares, nuestra vida patrimonial, nuestra vida política, nuestra muerte, todo eso está regido por el derecho. Así que, de las dos esferas en las que podemos cada ser humano desenvolvernos, pues hay una esfera en la que hay un rol bien pequeño, es la esfera puramente interior. Pero la esfera de mayor actividad de cada ser humano es la esfera comunitaria, desde la unidad familiar, que es la comunidad más pequeña, hasta la humanidad completa. Pues en ese sentido el derecho impacta toda nuestra vida. Y la revista jurídica tiene la función de adelantar el derecho. El derecho no es una disciplina inamovible, o sea, no podemos pensar en normas de organización social, que es lo que fundamentalmente es el derecho, de la misma manera que lo hacíamos hace 200 años. Así que, pues, el derecho tiene la función de evolucionar. Pero los adultos, según las personas van madurando, pues, hay una tendencia natural a anquilosar el pensamiento, a mantener las cosas como están. Y corresponde a aquellos más jóvenes, en muchos sentidos, y no necesariamente cronológicamente, pero aquellos que tienen una actitud más joven, ir dictando unas pautas que tienen que cambiar. Ahora mismo nosotros estamos experimentando cambios en muchas áreas, en los Estados Unidos, en el tratamiento de la salud, en el tratamiento de la homosexualidad, etcétera. Muchas de esas cosas tuvieron orígenes en ideas de gente de mentalidad joven. Y un vehículo de expresión de esas ideas en el campo del derecho es las revistas jurídicas. Y digo esto porque hay un fenómeno que no se conoce. O sea, la revista jurídica, en el sentido de la que la estamos discutiendo, es un fenómeno fundamentalmente norteamericano. Las escuelas de derecho de los Estados Unidos fueron las que empezaron con este tipo de revistas.
O sea, en Europa no surge esta revista.
Las revistas jurídicas existen también en Europa, pero son revistas orientadas principalmente hacia la profesión y por la profesión, o por los profesores. El fenómeno fundamental, y a mí me parece fascinante, de las revistas jurídicas, es que es una revista controlada por estudiantes. O sea, toda la política editorial, la selección de los artículos, la edición de los artículos, incluso de artículos escritos por profesores y por profesionales reconocidos, no sale publicada hasta que un grupo editorial de estudiantes decide que va a ser publicada. Decide a quién va a invitar a escribir, decide qué temas se van a tratar, y decide, luego de que el artículo esté escrito, ¿qué recomendaciones va a hacer de edición antes de que se publique? Y las personas que están haciendo eso no se han graduado de abogado todavía. Eso a mí me parece un fenómeno fascinante.
Y el decano no puede vetar nada de aquello.
No. Tú eres el director de la revista jurídica, tienes una junta editora y tú haces tu trabajo. El decano puede gustarle o no gustarle lo que tú haces, pero eso es irrelevante. O sea, porque la responsabilidad del contenido de la revista recae sobre los estudiantes que dirigen la revista. Y a mí me parece eso de verdad una cosa fascinante, porque la perspectiva que se trae a toda la disciplina académica es totalmente distinta. Y quiero decir que las revistas jurídicas no solamente son un fenómeno puramente o fundamentalmente, no puramente, pero fundamentalmente norteamericano. Pero es fundamentalmente también una cosa que se da en la disciplina del derecho solamente. En otras disciplinas no hay una publicación, no hay tradicionalmente publicaciones de carácter académico que sean editadas por estudiantes. Porque hay una idea de que pues todavía no está maduro la mentalidad para editar una revista profesional. Pues en el caso del derecho ese no es el caso. Claro, como te dije, el contenido de la revista lo determina la junta editora. Tú puedes tener un número en que todos los artículos están escritos por profesionales o profesores, pero tradicionalmente una revista jurídica se enorgullece de que su cuerpo estudiantil produce artículos que son publicables. Y tú coges, por ejemplo, la revista de la Universidad de Puerto Rico, la revista de la Universidad de Harvard, la revista de la Universidad de Columbia, la revista católica, la interamericana, y vas a encontrar artículos de profesionales cuyos nombres tú reconoces, vas a encontrar artículos de profesores, pero vas a encontrar muchos artículos de estudiantes. Y usualmente, curiosamente, por razones que son comprensibles, quizás los artículos de mayor avanzada, de pensamiento más innovativo, de pensamiento más creativo, lo vas a encontrar firmado por estudiantes, porque el profesor ya tiene primero una visión particular, ya tiene las limitaciones que en la vida académica te impone tu carrera, la necesidad de publicar, etcétera, y en un sentido toda esa supraestructura que pesa sobre los profesionales anquilosa tus ideas y las amarra más a lo que existe y a las escuelas convencionales de pensamiento, etcétera. No digo que eso ocurra en todos los casos, obviamente esa no es la situación en todos los casos, pero es una situación más frecuente. El estudiante, como está comenzando, tiene la, a mí me parece, maravillosa inclinación de preguntar, en vez de por qué no. Y la pregunta por qué no muchas veces produce resultados diferentes a la pregunta por qué. La pregunta por qué es la pregunta común entre ciertos sectores del mundo del pensamiento en todas las disciplinas, en el derecho igual. Pero la pregunta ¿por qué no? es una pregunta fundamental para los estudiantes de derecho. Y yo creo que es la pregunta fundamental de la educación. ¿Por qué no? Y muchos artículos de revistas jurídicas escritos por estudiantes están, tú lo ves, de leerlo, guiados por la pregunta ¿por qué la norma de derecho no se ha movido en esta dirección? Y eso a mí me parece una cosa fascinante y muy importante.
Y además, la actitud de los jóvenes y la osadía en muchas ocasiones es extraordinaria, que no lo tienen personas con cierta madurez.
De acuerdo, de acuerdo.
Mira, una forma limpia, nueva, hasta ingenua de ver las cosas.
Sí, 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 y atrevida. Y retante. A mí me parece que de verdad es una experiencia extraordinaria. Y otra cosa que es parte de la tradición de la revista jurídica es que la revista jurídica es una cosa honrosa para un estudiante. O sea, es una distinción. Primero, ser invitado, como eres invitado inicialmente, como redactor, como miembro del cuerpo de redacción. Y al final de tus estudios, tienes la oportunidad de ser escogido a la junta editora. Y dentro de la junta editora, obviamente la posición más prestigiosa es la de presidente de la junta editora. Y en el caso, por ejemplo, de una de las revistas jurídicas más prestigiosas de los Estados Unidos, más longevas, las revistas jurídicas empezaron en los Estados Unidos en el siglo XIX. Y de las primeras están las revistas de Yale, de Columbia, de la Universidad de Pensilvania y de Harvard. Una de las posiciones más prestigiosas, presidente del Harvard Law Review. Yo terminé mis estudios graduados en la Escuela de Derecho de Harvard en el 1977, y en ese año la primera mujer en toda la historia de la revista jurídica en ser nombrada presidenta fue Susan Estrich. Es una distinguida profesora de derecho, y poco tiempo después de graduarse se convirtió en la jefa de campaña de Michael Dukakis, que era gobernador de Massachusetts y corrió por el Partido Demócrata para presidente de los Estados Unidos. Después tardó del 76-77 al 90 que hubiera otro cambio importante en la revista, y es el primer negro que llega a la presidencia de la revista jurídica, que yo creo que todo el mundo a estas alturas sabe de quién se trata, porque ocupa otra presidencia ahora. Lo que pasa es que ahora la ocupa de los Estados Unidos. Se trata de Barack Obama, que fue el primer hombre negro que se convirtió en presidente del Harvard Law Review. Y curiosamente, Ángel, los puertorriqueños tenemos en ese sentido una gran distinción también. El primer hispano en ser nombrado presidente del Harvard Law Review es un joven de ascendencia boricua. Sus dos padres, él no nació en Puerto Rico, pero sus dos padres son puertorriqueños. Se llama Andrew Crespo. Y 16 años después de que Obama fuera reconocido como, nombrado como el primer negro presidente de la Harvard Law Review, Andrew Crespo se convierte no en el primer puertorriqueño, en el primer hispano en ser nombrado presidente de la Harvard Law Review. También hay otro puertorriqueño que sirvió no solamente en la revista jurídica, sino en el cuerpo editor. No fue el presidente, pero fue el book editor, el editor de una sección de la revista que se dedica a comentar libros de derecho. El editor de esa sección, en los años 40, fue el que más tarde sería juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, don Lino Saldaña, para quien me honra decir que trabajé en mis primeros años en la carrera profesional.
Rafa, ¿y estas revistas jurídicas en los Estados Unidos han jugado un papel importante en términos de la política pública del país?
Oh sí.
¿Tienes algún ejemplo?
Una de las cosas que hace las revistas jurídicas del nivel que estamos hablando es que tienen un rol bien crítico a la actividad judicial. Y de hecho, algunas veces tienen un rol tan crítico que se resiente por algunos miembros de la judicatura. Como en todas las actividades humanas hay personas más sensitivas a la crítica que otras. Y los jueces no son excepción. Las revistas jurídicas del nivel que estamos hablando en los Estados Unidos, todas publican una revisión del término del Tribunal Supremo por temas. ¿Qué ha hecho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? En temas de privacidad, en temas de procedimiento criminal, en temas de igual protección de las leyes, de debido procedimiento de ley. Y a veces la crítica es horrible, o sea, los hacen pedazos. Y después publican, es tradicional también publicar artículos sobre la tendencia o filosofía de un juez en particular. De hecho, la revista jurídica lo ha hecho incluso con los nombramientos recientes al Tribunal Supremo de Puerto Rico, y ha cogido a los jueces, porque tú sabes que los tribunales supremos son tribunales colegiados, donde las decisiones se toman entre varios jueces. Pero hay siempre lo que se llama el juez ponente, que es el que escribe la opinión. Pues cuando tú vas a analizar la filosofía jurídica de un juez en particular, pues tú coges las opiniones escritas por él. Tanto las opiniones mayoritarias, que son las opiniones que se convierten en la opinión del tribunal porque tienen la mayoría de los votos, como las opiniones disidentes o concurrentes. Y con eso los estudiantes determinan o tratan de determinar cuál es la filosofía judicial, cuáles son los parámetros, cuáles son los presupuestos de pensamiento jurídico de esas personas. Y a veces no salen muy bien parados. Pero esa es la función de la revista, esa es la función de decirle a la profesión, decirle a la judicatura, mira, esto es lo que nosotros entendemos que está pasando en los tribunales y por qué está pasando en los tribunales. Claro, hay que recordar que no estamos hablando de revistas de difusión comercial normal. O sea, tú no vas a comprar esto en el supermercado cuando estás pagando en la caja registradora, te compras una revista jurídica. Eso no es así. Esto tiene una circulación limitada. Yo te diría que incluso tiene una lectura limitada, porque mucha gente que ya está en la profesión no ha abierto una revista jurídica en años. Y en un sentido yo diría que quizás como algunos programas de difusión cultural como este mismo, no llegará a todo el mundo, pero llega a una gente en particular que tiene un grado de influencia sobre la actividad social y en el caso de la revista jurídica sobre la actividad jurídica o de derecho, que son particularmente importantes. Así que llega a una audiencia en particular, pero en esa audiencia sí tiene efecto. Hay una relación simbiótica entre la actividad judicial y las revistas jurídicas, porque lo que hacen los tribunales provee carbón para que la revista jurídica comente, y en alguna medida lo que la revista jurídica dice tiene impactos sobre la actividad judicial, porque un estudiante que escribe un artículo de revista jurídica, Ángel, trabaja como un loco, además de su trabajo académico. Tiene que pasar horas y horas y horas en la biblioteca formando una teoría que quiere exponer, explorando hacia dónde van las normas de derecho, quizás no en nuestro país, quizás en otros países, quizás qué está haciendo Francia, qué está haciendo Alemania, por dónde va la doctrina allá, cómo se trata, para coger un ejemplo, cómo se trata la filiación, que la determinación de paternidad, cómo se trata eso en Alemania, cómo se trata eso en Francia, cómo se trata eso en unos estados de los Estados Unidos. Y se escribe sobre eso, criticando positiva o negativamente qué es lo que está pasando aquí. Y eso influye los casos, en alguna manera, en alguna medida, los casos que se deciden. Y yo no tengo la menor duda de que si una revista jurídica escribe un artículo sobre la filosofía judicial del juez tal, yo te aseguro a ti que el juez tal va a leer lo que escribieron sobre él. Y le gustará o no le gustará, pero algún impacto eso va a tener. Definitivamente las revistas jurídicas son un instrumento de movimiento del derecho y son un instrumento de innovación del derecho y son instrumentos muy necesarios. Y repito, a mí me parece fascinante el hecho de que son instrumentos en manos de estudiantes y que no hay otra disciplina que no sea el derecho en donde las publicaciones controladas por estudiantes tengan el impacto que tienen en la profesión legal.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Revista Jurídica. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Rafael Escalera Rodríguez. En el segmento anterior estuvimos hablando que la revista jurídica juega un papel bien importante en la sociedad y que una de sus particularidades, si no la más importante, es que es controlada por los estudiantes. Y controlada, digo controlada, totalmente, o sea, desde la política editorial, la edición, la selección de los integrantes de la revista y de los artículos que se van a publicar. Ahora, Rafa, entrando ya en Puerto Rico, ¿cuándo es que surge la revista jurídica aquí en la Universidad de Puerto Rico, que como sabemos se funda en el 1903 y la Escuela de Derecho 10 años después, en el 1913?
Sí, Ángel, como tú señalas muy correctamente, la Universidad de Puerto Rico se funda en el 1903. En el 13 se abre la Escuela de Derecho y la revista jurídica se funda en 1932 y surge como una iniciativa de los estudiantes. O sea, son los estudiantes los que van donde el decano y le dicen: nosotros queremos hacer una revista jurídica aquí. Acaba de cumplir 80 años la universidad, la Escuela de Derecho. En el año que viene cumple 100 años de fundada. Es la Escuela de Derecho, la Universidad de Puerto Rico y la Escuela de Derecho son respectivamente la universidad más antigua y la Escuela de Derecho más antigua de Puerto Rico. Desde ese momento, la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico ha tenido 80 años de publicación y actividad continua. Y como hemos ya mencionado, eso significa 80 años en que la mano que entrega la dirección de la revista jurídica y la mano que la recibe es una mano de estudiante, durante 80 años de publicación continua. Y esa actividad de la revista jurídica tiene la otra dimensión a la que le hemos dado o le dimos un poco menos de importancia durante el primer segmento, que es la actividad que consiste en auspiciar foros, auspiciar actividades e incluso publicaciones alternativas sobre asuntos importantes. De hecho, la revista jurídica ha llegado a cosas como esta, cuando después decano de la escuela, el doctor Efrén Rivera Ramos era miembro de la Junta Editora, se hizo una conmemoración del fallecimiento de Pablo Neruda y se le envió a toda la comunidad académica un poema de Pablo Neruda dentro de un sobre de la revista jurídica. Los decanos, los profesores recibían un sobre de la revista jurídica, lo abrían y lo único que había dentro del sobre era un poema de Pablo Neruda que la revista jurídica le enviaba a la comunidad. Y se han invitado profesores de diferentes disciplinas a foros, de disciplinas económicas, de profesores. Una vez se hizo con Pablo Echevarría un seminario en la Universidad de Puerto Rico sobre el derecho y la educación, no la educación legal, sino el derecho y la educación en general. Y son incontables las actividades de ese tipo que se han llevado a cabo, y se han llevado a cabo por iniciativa de estudiantes, organizadas por estudiantes y patrocinadas por estudiantes. Así que no solamente es la publicación, que también las actividades relacionadas armas a la vida académica que los estudiantes promueven utilizando como vehículo la revista jurídica. Y como te dije, estás hablando de un cuerpo de estudiantes que por tradición son los estudiantes más distinguidos de cada clase. O sea, estás hablando de la crema del cuerpo estudiantil. No es que tengas la obligación de pertenecer, pero si te invitan a pertenecer, te invitan por tu distinción académica, y normalmente es una invitación que no es declinada.
Iba a hacerte esa pregunta: ¿quién decide quién va a integrar la revista jurídica?
Los propios estudiantes.
O sea, los que están ya saliendo nombran.
Los que están saliendo nombran a los que están, a los nuevos. Los eligen a los nuevos.
O sea, los profesores no están envueltos en el proceso, ni el decano.
No, eso es un proceso estudiantil. De hecho, cambia de revista en revista. Yo no estoy muy seguro cómo es ahora, pero hace años en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, el director saliente nombraba toda la junta de directores entrante. Y esa junta de directores escogía su cuerpo de redactores. En la Universidad de Harvard, la revista jurídica, la junta editora, que es más grande porque es una revista más grande, la junta editora vota para escoger el presidente entrante. O sea que es un proceso estudiantil, esto no es un proceso. Digo, todas las revistas tradicionalmente tienen asesores y consultores, y ahí hay profesores. O sea, el rol tradicional de un profesor en la revista jurídica es que hay consultores. O sea, todas las revistas jurídicas nombran 2, 3, 4 profesores, a veces por áreas, para que los asesoren, para que les sirvan de filtro de ideas, de filtro de cómo deben expresarse las cosas en los artículos, de si hace sentido proponer o no proponer tal cosa, de si tal crítica está bien fundada o no, si la lectura que ellos están haciendo de la jurisprudencia o de los estatutos para formular una idea, pues es algo que se sostiene. Hay un rol para los profesores, pero lo importante es que en última instancia lo que deciden son los estudiantes. Un profesor que es un asesor de revista jurídica, y siempre los hay, pues es consultado y es consultado con frecuencia. Pero en última instancia, si los estudiantes piensan que, independientemente de lo que piense el profesor, ellos deben hacer una cosa diferente, la van a hacer porque tienen el poder de hacerlo. O sea, la revista es de ellos, no es de los profesores.
¿Cuántos estudiantes participan en la revista?
Bueno, eso depende de la revista. Si estamos hablando de la revista jurídica de la Universidad
de Puerto Rico, sí.
Pues eso ha crecido, porque la revista se ha fortalecido. Por mucho tiempo la revista de la Universidad de Puerto Rico padeció de un problema, y era que su publicación era bien tardía. Los artículos se escribían, se editaban, pero el proceso burocrático de la universidad de mandarlo a la imprenta, y eso... La impresión en sí la paga la universidad, los estudiantes no la pagan, eso se paga con el presupuesto de la escuela. Y pues el proceso burocrático de la escuela, pues la publicación siempre tardaba demasiado. Ya la revista jurídica se ha puesto al día y los artículos salen más o menos para el tiempo en que tienen que salir. Y hay una junta, tradicionalmente hay una junta editora que se compone de un director en jefe o presidente y unos directores auxiliares. Y eso ha variado a través de los años, pero estamos hablando de que la junta editora pues pueden ser 5, 6 o 7 estudiantes. Entonces debajo de ellos hay un cuerpo de redactores. Y el cuerpo de redactores tiene varias funciones. Una de las funciones es redactar artículos que son a veces encomendados por la junta editora. Mira, yo quiero que tú escribas sobre X o Y cosa. Otras veces son iniciativas de los estudiantes. Le proponen a la junta editora, yo quisiera que consideraran tal cosa. Los estudiantes, sean o no miembros de la junta, pueden someter un artículo a consideración. Pero en última instancia corresponde a la junta editora, y en última y última instancia al director en jefe, al redactor en jefe, decir este es el artículo, este no es el artículo, incluyendo los sometidos por profesores. Ponte en esta situación, Ángel. Tú sabes que en la vida académica la publicación es una cosa importante. Pues a un profesor de derecho pues le interesa publicar en revistas jurídicas. Ponte tú en la situación de un profesor de derecho que le dice a la revista jurídica, aquí está mi artículo y yo quisiera que ustedes me lo publiquen. Y te aseguro que esto ha pasado. Y que el director de la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico le dijo, lo siento profesor, pero esto no se lo vamos a publicar. El presidente de la revista jurídica es un estudiante y está hablando con un miembro de la facultad. Y le puede decir, esto no se lo voy a publicar, o esto no se lo voy a publicar a menos que usted haga los siguientes cambios editoriales. Digo, es una situación...
¿Y cómo reaccionan los profesores?
bueno, como todo en la vida depende del profesor. Hay profesores que lo cogen muy bien y dicen, pues fantástico, pues me parece que las observaciones de ustedes hacen sentido, yo voy a cambiar esto, voy a cambiar lo otro, y el artículo acaba publicándose. Hay otros que no lo cogen tan bien. Así que, pero lo interesante es que nosotros pensamos en la educación en todos los aspectos, casi siempre como una experiencia de sometimiento. O sea, el profesor es el que sabe, el estudiante es el receptáculo de lo que se le va a enseñar. La revista jurídica es un magnífico vehículo, quizás el mejor, para que el estudiante se haga cargo de su propia educación, e incluso para que invierta esa relación de poder. Porque si un estudiante le puede decir a un profesor, mire, profesor, este artículo suyo está bueno, pero nosotros no creemos en esto, no, o no estamos de acuerdo con esta posición que usted asume, o porque no tiene que ser subjetiva, o creemos que su artículo no está bien fundamentado, o que sus ideas no son buenas, o que sus ideas no tienen base. Requiere valor tú sentarte en la oficina de la revista jurídica con el profesor, con el artículo en el medio de ustedes dos, y tú siendo un estudiante decirle al profesor, no, esto así no va.
¿Y son estudiantes de tercer año?
Bueno, los miembros de la junta editora sí. O sea, los miembros de la junta editora ya han llegado a su último año, y entonces en su último año es que tienen esa función principalísima, que es la de decidir cuál es la política editorial, cuáles son los artículos, etcétera, etcétera. Pero desde segundo año tú puedes estar en el cuerpo de redactores. Y como te dije, el cuerpo de redactores investiga. Algunas veces se hacen los artículos en grupo, un estudiante investiga, otro redacta, etcétera. Pero también el cuerpo de redactores tiene la función de perfeccionar el artículo, de revisar que las citas estén bien hechas, las citas a las autoridades, que se cite de una manera uniforme, se corrige la manera de expresión a la de algunos artículos. Bueno, es un trabajo editorial, cosas que no están necesariamente bien escritas en términos de cómo está construida la idea o cómo está construida la oración, etcétera. Ese trabajo lo hace el cuerpo de redactores. Y tengo que decirte que en mi experiencia reciente, porque la revista jurídica decidió publicar la ponencia mía con motivo del 80º aniversario, se va a publicar como un artículo, y yo tuve la experiencia de pasar como autor de algo por el proceso de que los estudiantes me editaran. Tengo que decir, en honor a la junta editora de la revista jurídica que acaba de concluir, que hicieron un trabajo excelente, o sea, excelente. O sea, sus críticas a mi artículo eran muy buenas, y yo creo que la casi totalidad de ellas fueron aceptadas, porque tenían mucha base y tenían razón.
Rafa, ¿quiere decir que todos los años cambia la dirección?
Sí.
¿Y cuántos ejemplares publica la revista durante un año, normalmente?
Creo que, bueno, tradicionalmente, y creo que todavía esa sigue siendo la regla, la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico publica 4. Hay revistas jurídicas que son más frecuentes. Yo creo que 4 es una norma bastante regular entre las revistas jurídicas de las universidades, pero te dije, hay universidades con varias revistas jurídicas, por temas entonces separados. Todo el mundo tiene la revista jurídica principal, que es la más antigua usualmente y es la más prestigiosa. Pero también tiene revistas jurídicas por temas en otro sitio. Pero hablando de la revista jurídica principal de la Universidad de Puerto Rico, pues tradicionalmente se publicaba 4 veces al año. Yo no estoy seguro, pero creo que esa todavía es la norma, que se publica 4 veces al año durante el año académico.
Y aquí en Puerto Rico, aparte de la Universidad de Puerto Rico, ¿hay otra revista?
Oh, sí, yo sí. Cada una de las escuelas de derecho tiene una. La Universidad Interamericana tiene una revista de jurídica y la Universidad Católica tiene una revista jurídica, ambas muy buenas. Y de la misma tradición, o sea, funcionan de la misma forma, tienen su cuerpo editorial, los estudiantes la rigen, etcétera, etcétera. O sea, que nosotros hemos seguido en ese sentido esta tradición, que es una tradición de la disciplina del derecho, de la enseñanza del derecho, y es una tradición, como dije, fundamentalmente norteamericana. En las escuelas de derecho de Puerto Rico se ha seguido esa tradición. En Puerto Rico hay otra revista jurídica, que es la revista jurídica del Colegio de Abogados, que es muy antigua también, pero ahí tienes la diferencia. O sea, la revista jurídica del Colegio de Abogados, que también es una muy buena revista, pero es una revista escrita por y para abogados. No es que un estudiante no pueda publicar ahí, un estudiante puede someter un artículo, pero la junta editora son abogados, la mayor parte de la gente que publica son abogados, y ya las limitaciones de la vida profesional, de las relaciones profesionales, pues no hay manera de evitar que todo eso impacte su contenido. En el caso de las revistas jurídicas estudiantiles, pues yo no te tengo que hablar de del espíritu tradicionalmente iconoclasta de los estudiantes. Así que, pues, eso es otro juego, pero es un juego sumamente interesante. Quiero volver un poquito a enfatizar el rol de apoderamiento que la revista representa para el estudiante, porque es una manera de coger su educación, su formación, en sus propias manos. Yo creo que a nivel, especialmente a nivel universitario, y tú lo sabes muy bien, la educación se la da al estudiante mismo. La institución es una oportunidad. Y una institución que en el campo del derecho da una oportunidad como la revista jurídica, es una institución que está dando un paso más allá. Está poniendo una herramienta de apoderamiento que en este caso tiene una formalidad y unas tradiciones, pero que sigue siendo una herramienta de apoderamiento. Porque una vez tú te sientas allí, algo tienes que publicar. La revista tiene que salir y todo el mundo espera. O sea, tú no te puedes, a ti no te pueden nombrar miembro de la junta editora, entonces tú sentarte allí y decir, ay, esto está fantástico, es un gran honor, es un gran puesto, y no hacen nada. O sea, te sientan allí para que salga. Pero eso es una sensación de apoderamiento de tu proceso educativo, de apoderamiento de la capacidad para impulsar tus ideas, para adelantar el derecho. Y eso, siendo estudiante, yo considero que es un montón. O sea, que el proceso ese de tú darte tu propia educación tiene un canal particular en el caso del derecho, y ese canal es formal y se llama revista jurídica.
Rafa, ¿y hay alguna diferencia marcada entre las revistas jurídicas de Puerto Rico y la de los Estados Unidos?
Ya tendríamos que hablar entonces en términos sustantivos de las diferencias de sistema jurídico. O sea, en Puerto Rico nosotros tenemos un sistema mixto, o sea, hay muchas cosas que hemos copiado de la tradición anglosajona del derecho, en unas áreas en particular, en el derecho administrativo, en el derecho constitucional, etcétera. Las dos grandes ramas del derecho en el mundo occidental, pues son lo que se conoce como el derecho civil y lo que se conoce como el derecho, como el common law, el derecho común. El derecho común es la tradición anglosajona. La tradición anglosajona depende particularmente de que una norma de derecho sea creada por el juez en el proceso de decidir el caso. Una vez el caso es decidido, ese caso se convierte en precedente para decidir casos similares de la misma forma en el futuro. La tradición que impera en la mayor parte de Europa, con excepción de Inglaterra, es la tradición que nosotros también tenemos, y que los Estados Unidos tienen un estado, es el estado de Luisiana, por razón de su formación, de su tradición francesa, como territorio francés, tienen un código civil. Nosotros en Puerto Rico tenemos el código civil español, el código civil es nuestro, el código civil hoy en día, obviamente, pero que está basado en el código civil español, que a su vez está basado en el código de Napoleón, de 1810, que a su vez está basado en el código romano de Justiniano, que tiene sus raíces originales en el código de Hammurabi. O sea que el código de Hammurabi es el primer intento que se conoce de codificar la ley, y es importante también porque es el primer intento de someter el Estado a un régimen de derecho. Claro, en aquel momento, estamos hablando de aproximadamente 1700 años antes de Cristo, pues se pensaba que el poder de legislar venía de los dioses. Pero sea como fuere, pues hay un intento de decirle a la gente, mira, aquí no te vamos a aplicar una norma arbitraria, está escrita aquí, aquí la tienes, toma, esta es la manera en que vamos a regir esta sociedad. Y esa tradición de codificar, de poner por escrito, mira, esta es la norma, esa es la tradición que es la tradición europea y es la tradición puertorriqueña. Lo que pasa es que por razón de nuestra relación con los Estados Unidos, pues esa tradición se ha visto mixta, ha compartido el espacio con una tradición que es la tradición anglosajona, pero nosotros conservamos una raíz civilista bien profunda que está marcada en nuestro código civil. Te voy a dar un ejemplo de eso, porque esto se traduce en la manera en que la revista jurídica aborda estos temas. En el derecho anglosajón, si tú vas a buscar lo que se conoce como la responsabilidad extracontractual, que es la responsabilidad que dimana de actividades culposas o negligentes, por ejemplo, tú le chocas el carro a alguien, pues eso es lo que se conoce en inglés como un tort, T-O-R-T, y se conoce en español como un acto que genera responsabilidad extracontractual. Yo me maravillo cómo el Código Civil trabaja ese tipo de cosas. Si tú vas al derecho anglosajón, toda la responsabilidad extracontractual la vas a encontrar en un montón de casos sobre diferentes circunstancias. en el derecho civil lo vas a encontrar en un artículo que dice: todo aquel que mediando culpa o negligencia cause daño a otro vendrá obligado a reparar el daño causado. A mí me parece eso maravilloso. Eso es un resumen en una oración de cuál es el derecho sobre responsabilidad extracontractual en el sistema civil. Claro, eso va a estar sujeto a interpretación, obviamente, de cuando es accidente, cuando te caíste en el supermercado, cuando sea. Pero me parece maravilloso. Y es una aunque parezca increíble, es una lectura interesantísima del Código Civil. Uno lee lo que dice ahí, y no solamente para abogados. Primero, está muy bien escrito. Y segundo, hace mucho sentido lo que dice ahí. Y tú piensas, ¿cómo es posible que se recojan cosas tan comprensivas en unas oraciones? En unas oraciones que hacen mucho sentido, están muy bien escritas y que tienen detrás de ellos siglos de experiencia. Y esa es la tradición civilista. En ese sentido, una diferencia entre las revistas jurídicas norteamericanas y las revistas jurídicas que se publican en Puerto Rico es que el estudiante que escriba aquí y se eduque aquí va a tener que bregar con nuestro sistema, y al trabajar con nuestro sistema va a tener que trabajar con esa dualidad que hay entre el derecho común anglosajón y el derecho civil. Eso no es algo que tú encuentres con frecuencia allá. Hago una salvedad: hay revistas jurídicas en algunas universidades que son revistas jurídicas de derecho comparado. Entonces, el trabajo de esa revista jurídica es ver un mismo problema legal desde diferentes tradiciones. Y ahí sí tú vas a encontrar profesores y estudiantes que han trabajado el tema de un problema de derecho desde el punto de vista de cómo se aborda en diferentes jurisdicciones y diferentes tradiciones jurídicas. Pues eso va a lograr ese tipo de tratamiento.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Revista Jurídica. Hoy con nuestro invitado, el licenciado Rafael Escalera Rodríguez. Rafa, cuando te dirigiste al grupo de estudiantes y profesores en la Universidad de Puerto Rico con motivo del 80º aniversario de la revista jurídica, obviamente una de las razones por la cual te invitaron fue porque tú fuiste director de esa revista, y fue del 1975 al 76. Me gustaría que compartieras con nuestros radioescuchas tu vivencia. ¿Cómo fue esa experiencia para ti como estudiante, como futuro abogado?
Pues mira, Ángel, tengo que decir que fue una experiencia maravillosa. Yo llegué a la Escuela de Derecho de la Facultad de Humanidades con la cabeza sumergida en la filosofía y la literatura comparada, y con una fascinación que todavía conservo, como dije aquella noche, por la magia del lenguaje. Y siempre he considerado el derecho una profesión de comunicación. La mayor parte de esa comunicación se da por escrito. Así que para mí la revista era una cosa natural. Me hubiera decepcionado muchísimo que no me hubieran invitado a pertenecer a la revista. Te invitan primero como redactor, y entras al cuerpo de redactores y básicamente sugieres artículos, o te sugieren que la junta editora te sugiere que hagas algo, te ponen a corregir cosas, te ponen a chequear citas. Pero eso también es un ejercicio académico muy valioso. Lees muchísimo trabajos de otra gente, te involucras en la investigación del tuyo, sometes tu artículo, te lo critican, te dicen que no sirve, te lo devuelven, y eso es parte del proceso de aprendizaje natural. Posteriormente fui presidente o director en jefe de la revista jurídica. Mi antecesor es el que una persona que ha dedicado toda su vida a la academia en el área del derecho, el profesor Luis Muñiz Argüelles, muy distinguido profesor de derecho, y mi sucesor es el también distinguidísimo profesor de derecho y autor de un importante libro de derecho constitucional puertorriqueño, José Julián Álvarez. Así que realmente me siento, como dije aquella noche, como apretado entre dos tomos gruesos de la academia. Yo me he dedicado a la práctica de mi profesión y no soy un académico, aunque por 8 años enseñé a tiempo parcial en las escuelas de derecho de la Universidad Católica y de la Universidad de Puerto Rico. Y te tengo que decir que yo creo que hay un elemento importantísimo de mi formación que está vinculada a la revista jurídica. En ese sentido, estoy muy agradecido de la revista jurídica y de la experiencia que eso representó. Al mismo tiempo, tuve la oportunidad de compartir las responsabilidades editoras con una persona como el licenciado Pedro Santa, pero en particular con dos personas que han dedicado su vida a la judicatura y a la academia, que son la hoy juez Enid Martínez Moya, que es esposa del juez federal Francisco B. Sosa. Los dos son jueces, uno en el sistema local y uno en el sistema federal. Y una persona a quien yo le tengo un respeto inmenso y una admiración inmensa y un cariño inmenso, que es una persona que ha estado en este programa creo que más de una ocasión, que es el doctor Efrén Rivera Ramos, quien fue decano de la Escuela de Derecho y que estuvo en la Junta Editora de la Revista Jurídica junto conmigo. Antes de irse, como yo también, se fue después a estudiar fuera de Puerto Rico, estudió graduado en Derecho, pero en aquel tiempo coincidimos en la Junta Editora. Y tengo que decirte, de Efrén, que él y yo comenzamos una publicación alterna. ¿Por qué? Porque, como te dije, en aquel tiempo la revista se tardaba muchísimo tiempo en salir. Y segundo, nosotros queríamos una publicación que fuera más ágil, que nos permitiera expresarnos en términos mucho menos académicos. Y en derecho hay una cosa que se llama entredicho, que es el remedio más urgente que tú obtienes en un proceso judicial. Es un remedio que dura solamente, se llama entredicho provisional, dura solamente 10 días y es una orden que a veces se puede expedir o con frecuencia se pide ex parte antes de escuchar a la otra parte. Y se da solamente en situaciones muy extremas. Pues nosotros le pusimos a una publicación alternativa entredicho. Y esa publicación salía cuando el director de esa publicación, Efrén era director auxiliar de la Junta Editora de la Revista Jurídica, pero era el responsable de entredicho. Y básicamente pues esa publicación salía cuando Efrén quería que saliera. Y yo como director de la revista me pasaba cayéndole encima para que la revista saliera. Pero es interesante porque nosotros usábamos entredicho para decir cosas que pues no tenían que decirse en términos académicos, pero que eran para nosotros importantes de decir. Criticamos a la administración universitaria y nos expresábamos sobre problemas sociales, a veces hasta con caricaturas. O sea, que eso después de entredicho duró varios años, o sea, siguió publicándose, la revista continuó con la publicación de entredicho, no sé cuál es su situación actual, pero publicó, era una publicación alternativa que tenía otro carácter. Porque la revista principal sigue siendo una publicación universitaria y académica, y hay un lenguaje, hay unos presupuestos de investigación, tú sabes que los artículos están llenos de notas al calce, es otra cosa. Pero entredicho era una cosa que comenzamos y era un experimento diferente, era una manera de expresar otro tipo de cosas. Y fue muy útil, te diré. En aquellos tiempos el decano de la Escuela de Derecho es el distinguido ex juez del Tribunal Supremo, hoy fallecido, muy amigo tuyo, Jaime Fuster. Como es natural, pues Jaime era el decano de la escuela, es una posición formal con unas responsabilidades, etcétera. Y yo recuerdo muchas ocasiones que Jaime no estaba muy contento con las cosas que la revista jurídica estaba haciendo. Y hasta una vez nos llamó a una reunión a Efrén y a mí, creo que Martínez Moya estuvo en esa reunión también, para expresarnos su desacuerdo, digámoslo así, con algunas de las cosas que la revista estaba haciendo. Pero eso es natural, muy bien, fantástico. La cosa es que Jaime, el decano, reconocía que él podía decirnos lo que él pensara, pero que en última instancia la revista jurídica seguía siendo la revista jurídica en manos de estudiantes, y que él no iba a decir, y tengo que decir en su honor que nunca pretendió decirnos que teníamos que hacer X cosas.
A pesar de que vale la pena aclararle a los jóvenes radioescuchas de que esto era un momento bastante complicado, porque estaba la guerra de Vietnam, y que había mucha protesta de los estudiantes contra las administraciones, no en Puerto Rico, en todas partes del mundo, en Francia, en Estados Unidos, que empieza desde el finales de la década del 60. Estar envuelto en la revista jurídica afectó tu relación con la administración de la escuela.
Te diría que es inevitable. O sea, si tú eres el director de la revista jurídica, pues hay cosas con las que los profesores, el decano, la administración van a estar de acuerdo, y cosas con las que no. Es más, si tú eres el director de la revista jurídica y la administración, los profesores y la facultad están de acuerdo con todo lo que tú haces, hay algo que estás haciendo mal. Porque ese no es el rol. El rol es que haya cierto nivel de confrontación de ideas, cierto nivel de desacuerdo. Si todo lo que tú haces como estudiante, como director de la revista jurídica, es bendecido por toda la facultad, por el decano, por la administración, oye, algo pasa ahí. Porque obviamente tiene que haber cierto nivel de desfase. No es natural que la visión de todo de la facultad sea la misma que tú tengas como estudiante. Así que sí, se afectó. Yo tengo que decir, en nuestra revista fue una revista, o sea, el grupo este que te estoy hablando de este año, fue una revista bien activa. Y nosotros, bueno, nosotros invitamos, cuando estaba exilado de Puerto Rico, al escritor José Luis González a que hablara allí. José Luis González no era abogado, era un escritor, y queríamos que hablara sobre asuntos sociales y hablar básicamente de lo que él quisiera, pero asuntos sociales vinculados a su trabajo literario y a su visión de Puerto Rico. Tú sabes que él es el autor del libro de El País de Cuatro Pisos. Digo, invitar a José Luis González, exilado en México, primero entrarlo a Puerto Rico nada más fue un proyecto, y que viniera invitado por la revista jurídica, que hubiera gente que no le gustara eso, hubiera gente que piqueteó su visita a la Universidad de Puerto Rico, pero la actividad se llevó a cabo. ¿Entiendes? Y lo mismo que tú recuerdas que el fallecimiento de Pablo Neruda es alrededor del golpe de Estado en Chile, pues también era para alguna gente controversial que la revista jurídica conmemorara el fallecimiento de Pablo Neruda. No, pues esas no son cosas que le van a gustar a todo el mundo, pero nosotros pensábamos que ese era el rol de la revista.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Revista Jurídica, hoy con nuestro invitado, el licenciado Rafael Escalera Rodríguez. Rafa, entiendo que uno de los de las contribuciones más importantes de la revista jurídica no es solamente en el aspecto legal, sino que también ha participado en temas económicos, ¿correcto?
Sí, la revista jurídica de nuestro año pues puso un gran énfasis en el carácter interdisciplinario de lo que se publicaba. Y publicamos incluso artículos que tenían un énfasis económico. Publicamos un artículo, me acuerdo, del economista Herrero, que era profesor de la universidad en aquel tiempo. Y las actividades que te he mencionado, que no son estrictamente jurídicas, esa tradición ha continuado. Mira, Ángel, la junta editora que se instaló antes de la junta editora, que ahora es saliente, que fue la que celebró la actividad del 80º aniversario donde hablé, pues se instaló con un discurso de la profesora Luce López Baralt. Tú sabes que Luce, que ha estado en tu programa también, no es abogada, pero sus dos padres, su padre y su madre, eran abogados, pero eran también gente con un gran sentido de la literatura y del lenguaje. Yo preparé lo que yo iba a decir, y entonces, no recuerdo por qué incidente, leí lo que unos meses antes había dicho Luce. Te digo una cosa, Ángel, estuve a punto de botar el mío al zapacón, presentarme con el discurso de Luce aquella noche allí y decirle, yo le voy a leer este otra vez porque este está demasiado bueno. Y eso es un gran ejemplo, porque Luce es una persona muy lúcida, como tú sabes, y una persona con una gran cultura. Pudo hacer lo que yo creo que hay que hacer con el derecho. El derecho es una disciplina social, y Luce, sin ser abogada, pudo cautivar a los estudiantes de derecho con una visión del rol del derecho y de su relación con la sociedad que es maravillosa, además de poética. Es algo que se publicó en la revista jurídica y cuya lectura le recomiendo a cualquiera. Te digo, estuve bien tentado a botar el mío y leer el de ella otra vez.
Rafa, y en términos de el rol de la revista jurídica con la sociedad de Puerto Rico, ¿qué rol tiene?
Pues mira, Ángel, yo creo que tiene un rol muy importante, especialmente en nuestra sociedad, porque nosotros, contrario a otras sociedades, no somos una sociedad que se caracterice por el respeto a las instituciones, ni somos una sociedad que se caracterice por tener instituciones de sociedad civil fuertes. Ni las de gobierno son muy fuertes, mucho menos las de sociedad civil. Y eso yo creo que es un componente de una vida social saludable muy importante. Nosotros, a veces yo miro con mucha pena lo que pasa en Puerto Rico. Me doy cuenta que nosotros somos los primeros en desacreditar, en atacar, en desprestigiar a las instituciones, tanto gubernamentales como de sociedad civil, simplemente por desacuerdos con la posición que ellas asumen. O peor aún, por razones que no tienen nada que ver con el rol de esas instituciones. Nosotros como pueblo me parece que muchas veces no alcanzamos a entender que las instituciones no existen para que nosotros estemos de acuerdo con ellas o para que ellas estén de acuerdo con las posiciones nuestras. Existen porque una sociedad pluralista es una sociedad fuerte, es una sociedad de oportunidades para todos, una sociedad que progresa. Y ese progreso se da a través de las instituciones. En ese sentido, la revista jurídica ha sido no solamente la de la Universidad de Puerto Rico, la de las otras universidades también, por estos fenómenos que hemos descrito de ser publicaciones en manos de estudiantes, etcétera. Son instituciones de la sociedad civil que son sumamente importantes. Y en una sociedad que carece de ellas, pues tú coges una sociedad como la francesa, como la norteamericana, allí hay grupos de presión o instituciones de sociedad civil de todo tipo y de todos los colores y de todas las posiciones. Aquí no tenemos esa variedad, no tenemos esa riqueza. Y la que tenemos, muchas veces nos empeñamos en debilitarlas en vez de fortalecerlas. Pues en ese sentido, la revista jurídica es una institución que de sociedad civil es una voz independiente, que me parece que es sumamente importante. Por supuesto, la revista jurídica no existe en un vacío. La revista jurídica es un organismo de una escuela de derecho, adscrita a una escuela de derecho. Esa escuela de derecho está adscrita a una universidad. Nuestra revista jurídica más importante, más antigua, es la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Una no puede existir sin la otra. En la medida en que nosotros debilitemos, en la medida en que nosotros desacreditemos, en la medida en que nosotros desvaloricemos a la Universidad de Puerto Rico, estamos haciendo lo mismo con la revista jurídica. Hablar de la inversión en la Universidad de Puerto Rico como un gasto es tener la visión totalmente equivocada de qué es la educación y obviamente en el campo del derecho es la visión, es una manera de destruir el instrumento que tenemos de aglutinamiento social. O sea, el derecho no es otra cosa que un instrumento de regir nuestra vida en común, como dije ahorita, es una manera de referirnos a la dimensión que cada ser humano tiene de componente social y de regular ese elemento de componente social. En la medida en que debilitemos la institución que produce las herramientas para eso, pues estamos destruyendo, estamos debilitando nuestro esfuerzo social mismo. Y a veces los puertorriqueños parecemos muy propensos a eso, no entiendo bien por qué, pero parecemos muy propensos a no respetar las instituciones que nos permiten tener una vida social más justa, más progresista y más abierta a todos. Yo creo que el rol de la revista jurídica, y esto lo dije allí, dije dos cosas aquella noche. Número uno, dije una cosa en una oración: sin la Universidad de Puerto Rico nosotros no tenemos futuro. Y dije otra cosa también, que es que el rol de la revista jurídica es cada vez más difícil, porque cada vez nuestra sociedad es más violenta, más injusta, más desigual, menos compasiva. Y en la medida en que eso sea así, el trabajo de la revista jurídica es más difícil, pero más importante. Y yo fundamentalmente creo en eso. Las instituciones tienen dos maneras de desaparecer. Una es desapareciendo y la otra, que es mucho más triste, es capitulando. Y yo tengo la gran confianza de que la revista jurídica como institución de sociedad civil no va a desaparecer de ninguna de las dos formas. Llevo 80 años de publicación continua y yo le auguro mucho más.
El programa de hoy hemos discutido la revista jurídica, hemos hablado sobre las revistas jurídicas en los Estados Unidos y en Puerto Rico, particularmente la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, y cómo ha jugado un papel protagónico en el desarrollo de la sociedad de Puerto Rico, y es una institución extremadamente valiosa para esta sociedad. Y aparte de una institución, es un proyecto de darle oportunidades a las nuevas generaciones, y tenemos una revista jurídica que ha sido parte de la Universidad de Puerto Rico, que ha sido el principal gestor del talento humano en Puerto Rico, y tanto mi invitado esta tarde, Rafa, como yo, somos productos de la Universidad de Puerto Rico, así que ha sido el principal gestor, y la revista jurídica ha jugado un papel protagónico dentro de esa gestión de la Universidad de Puerto Rico. Gracias, Rafa.
Gracias, Ángel.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.